venido informando del trámite y también de las primeras reacciones que se han presentado en el mundo judicial y político colombiano con respecto al proyecto terminado ya por parte de la ministra de Justicia, el Ejecutivo, a la consideración de los distintos estamentos, de la opinión pública y por supuesto del Congreso, pues para reformar a la justicia. Hemos invitado al doctor Luis Guillermo Guerrero, que es importante, influyente magistrado, estudioso, el de la Corte Constitucional, y quien es quien de parte de la Corte ha sido la voz cantante en esa alta corporación sobre el particular, y también al presidente del Consejo de Estado. Pero yo quisiera empezar, doctor Hernando Herrera, con usted, que ya se la leyó completica. Es un tema denso, complejo, dará mucho de qué hablar, mucho debate de aquí en adelante, pero ¿cuál es el, como la almendra, doctor Herrera, del tema?
Darío, buenos días, y con los buenos días también para los doctores Luis Guillermo Guerrero y Germán Bula, viejos amigos y muy prominentes magistrados. Le quiero decir, Darío, que el ADN de esta reforma se ubica esencialmente en tres aspectos fundamentales, que es mejoramiento de credibilidad de la rama, mayores requisitos para ingreso a la misma, mejoramiento de lo que se denomina el gobierno judicial, depuración de lo que tiene que ver con tutela, y adicionalmente otro tipo de reformas para hacer más ágil la justicia, Darío. Ese, digamos, es el almendrón o el ADN, y pasaremos con los magistrados de las altas cortes a evaluar qué les gusta y qué no les gusta de esta reforma.
Doctor Luis Guillermo Guerrero, con los buenos días, su punto de vista, ha sido una primera aproximación a este proyecto, que como todos los proyectos, y más los proyectos sustantivos, reforma tributaria, reforma a la justicia, el día de mañana reforma pensional y demás, genera puntos de vista encontrados, lo cual es natural y puede enriquecer muchísimo la discusión.
Bueno, muy buenos días, Darío, para toda su audiencia, para el doctor Hernando Herrera también. Me parece, quisiera puntualizar primero que yo, como magistrado de la Corte Constitucional, participé en este debate a título individual, en la medida en que la Corte ha reservado siempre su independencia y su neutralidad frente a estas reformas, en la medida en que ellas pueden luego ser objeto de pronunciamiento ya en sede jurisdiccional. En ese caso yo me marginaría de ese proceso para tener la ocasión de participar ahora en esta fase previa de discusión. Estimo que este proceso ha sido un proceso muy interesante de diálogo entre el gobierno y las cortes. Responde a un acuerdo, de hecho, que se había realizado en la ciudad de Pasto hace un año, en donde las cortes manifestaron su disposición y su apertura a impulsar una reforma a la administración de justicia que le diera respuesta a muchas inquietudes y aspiraciones que tienen los colombianos en esa materia. Y por supuesto que es natural que en esta materia se presenten diferencias. Se ha buscado aproximaciones y hay puntos de coincidencia, pero también, por supuesto, hay otros en los cuales el debate está abierto y será el escenario del Congreso en donde se puedan plantear esos distintos puntos de vista.
Sí, mientras que abordamos al presidente del Consejo de Estado, también saludo al presidente de la Corte Suprema, al doctor José Luis Barceló. Presidente, muy buenos días.
Darío, buenos días a usted, a todo su equipo de trabajo y a su audiencia.
Primera visión del proyecto, porque no es una ley todavía, es un proyecto que se somete por parte de la ministra a la controversia.
Sí, Darío, mire, lo primero que hay que empezar a dejar en claro es que las cortes son conscientes de las necesidades y de los ajustes que se deben hacer a la administración de justicia. Eso debe quedar en claro. Porque incluso hemos aportado y hemos tenido conversaciones con el gobierno a través de la señora ministra de Justicia, y eso definitivamente debe quedar en la opinión pública. De otro lado, como lo acaba de decir el doctor Guerrero, es un proyecto que vemos bueno en unos aspectos positivos y en otros que son susceptibles de las discusiones y de las argumentaciones que creo y cree la Corte Suprema de Justicia que será en el escenario del Congreso donde se darán.
Doctor Barceló, a ver, una cosa puede ser lo que ha enumerado Hernando, el sentido de tratar de recuperar la credibilidad de aumentar las edades y endurecer un poco los requisitos para ocupar las altas cortes, el proyecto de reforma de la tutela. Son 4, 5, 6 puntos como neurálgicos en concepto del doctor Herrera. Pero otra cosa es el ciudadano de a pie, el del común, por lo menos con el articulado que se empieza o que se conoce, va a recibir ese beneficio de encontrar una justicia más pronta, que sea más cumplida, como en teoría se promete, que se van a descongestionar los despachos, que va a haber más exigencia a la hora de escoger a los jueces o de examinar sus conductas. O sea, hablo de lo práctico. Desde luego lo otro, uno puede tener observaciones en las funciones electorales, en esto y lo otro, pero el ciudadano de a pie, ¿sí va a sentir un salto en la administración de justicia?
Mire, Darío, usted tiene toda la razón y esa es una de las grandes preocupaciones que nos asisten a nosotros. Se habla de la reforma de la administración de justicia, pero a veces dentro de todo este globo de discusiones se olvida o se abandona esos aspectos de la base de la administración de justicia y del usuario del día a día en su acceso a ella, en la pronta y cumplida decisión de los jueces. Si frente a su pregunta, esta reforma creo que apenas toca uno o dos asuntos. Uno podría ser la tutela, como lo han dicho ustedes. Hay un aspecto, un articulado ahí que todavía habría que mirarlo bien en cuanto se refiere a los recursos de la Administración de Justicia, que es uno de los factores, yo diría, determinantes que se requieren en esta reforma. Ahora, lo que hay que quedar en claro es lo siguiente. La reforma es gradual y según la categoría. En este momento se está manejando una reforma constitucional donde se dejan en claro unos aspectos, obviamente, de las altas cortes, del funcionamiento de las mismas, y donde se abre de pronto camino para lo que sería el acceso a la justicia del común de los ciudadanos. ¿Qué es lo que viene después? Las reformas, los cambios y los ajustes de las leyes, empezando por la ley estatutaria, los ajustes del Código Penal, los ajustes de pronto de la legislación civil y laboral. Es ahí, en mi opinión, el escenario y el punto neurálgico que tocaría las necesidades, la solución de las necesidades del usuario frente a su administración de justicia, y donde de pronto, en mi opinión, se lograría que eso mejore, que cambie.
Sí. Doctor Luis Guillermo Guerrero, como señalaba el presidente Barceló, hay unos puntos que las altas cortes comparten de esta reforma en la medida en que la discutieron. ¿Cuáles son esos aspectos para la Corte Constitucional que se comparten de esta reforma?
Bueno, sí, gracias. No, insisto en que lo hago como magistrado. La Corte mantiene su independencia sobre este particular. Pero yo creo que en esta materia hay temas que se habían sugerido, como el tema de las facultades electorales de las altas cortes. En esa materia ha habido una coincidencia en que las cortes han estado dispuestas a lo largo de estos años a cumplir un servicio en esa materia al país, en la medida en que se consideró en un momento dado que su aporte podría ser significativo para la garantía de la independencia y la autonomía en la designación de ciertos cargos. Pero si se considera que eso realmente ha generado interferencia con la función jurisdiccional o ha generado cierta percepción en que las cortes han desviado su atención de ciertos puntos, las cortes han manifestado que no tienen ningún reparo en que se diseñe un mecanismo distinto que preserve esas propósitos en la designación de esos altos funcionarios del Estado, pero las cortes no tienen interés en mantener una presencia en esas decisiones. Entonces, ese es un punto que aborda en la reforma y que creo que es susceptible de discutirse cuál debe ser su extensión. Temas como evitar los bloqueos en aquellas decisiones que sí quedan a cargo de la Corte, a las de las Cortes, como por ejemplo la elección de fiscal o la elección de los propios magistrados de las Cortes Supremas de Justicia y Consejo de Estado. Me parece que es importante avanzar en esa dirección. O sea, son puntos que se van dando y en los cuales creo que hay acuerdo.
Doctor Barceló y doctor Guerrero, se ha sabido que algunas de las cosas que no les gustan a los magistrados tienen que ver con la inhabilidad de 4 años que tienen después de que dejen de ser magistrados, el hecho de que tengan que permanecer 5 años en la rama judicial, más 20 años en el ejercicio para poder ser magistrados, el hecho de que no puedan revelar los comunicados, digamos, antes de que se revele la sentencia completa. Pero yo les hago una reflexión, y es, la justicia está enferma, ese es el diagnóstico. Consultarlos a ustedes, tener consenso con ustedes, ¿no es como hacer que el enfermo se recete su propia cura?
Bueno, no sé si doctor Guerrero, le cedo la palabra.
ambos, primero el doctor Guerrero y luego el doctor Barceloni, más faltaba.
Bueno, gracias. No, a ver, yo creo que en este punto estamos hablando, en ese y en todos los temas que están sobre la mesa, estamos hablando de una reforma a una de las ramas del poder público, y es una reforma de carácter sustantivo que toca temas neurálgicos de la estructura del Estado, y considero que es apenas natural en esa materia se consulte a quienes son los operadores y los actores principales de esa rama del poder público. Yo considero y valoro altamente la aproximación que el gobierno le ha dado a este proceso de contar con la participación, con el concepto, con el criterio de las Cortes, que son quienes manejan el día a día de la Administración de Justicia, quienes conocen de cerca la problemática y quienes han manifestado tener una disposición y una apertura a hacer las reformas que respondan a esas inquietudes ciudadanas. O sea, yo no creo que se trate de buscar consensos o de pensar que el criterio de las Cortes deba ser imperativo o restringe las posibilidades de reforma cuando se considere que hay ajustes que deban hacerse aún a pesar de voces discrepantes en las Cortes. Pero lo que sí creo es que es de la mayor relevancia esa presencia de las Cortes, porque, insisto, son quienes tienen el conocimiento, la claridad, y además son los directamente involucrados en los procesos que aquí estamos manejando. No sé si referirme a los puntos concretos que han señalado o si el doctor Barceló quiera puntualizar algo sobre esta materia.
Sí, doctor Guerrero, yo apoyo y coadyuvo sus palabras. Darcy hace una afirmación diciendo que la rama está enferma. Yo no sé si sea el calificativo adecuado, pero el enfermo, el paciente acude al médico y lo consulta, pero el médico también le pregunta, ¿y usted qué siente? Aquí sucede lo mismo. Y además hay principios constitucionales como la colaboración armónica de las ramas del poder público, y eso es lo que se está haciendo aquí. Lo importante es que haya una colaboración, y ya lo ha dicho el doctor Guerrero, muy seguramente no va a haber consenso porque habrán puntos que generan apartamiento, disenso, en fin, ustedes deben ser conscientes que la rama es un poder público muy grande, con muchos funcionarios empleados, las Cortes son jueces corporativos, al seno de ellas se discuten, se argumentan, se debaten los asuntos, y bueno, y en fin, esto es parte de una democracia activa al interior de la rama judicial, y por lo tanto creo que, como lo ha hecho el señor presidente y el gobierno, lo más conveniente, lo más sano es que haya este diálogo y que nos digamos las verdades para saber a cada cual a qué atenernos y cada cual saber qué piensa.
A esta hora saludamos también al señor presidente del Consejo de Estado, el doctor Germán Bula, quien se incorpora a este diálogo. Y con el saludo de una vez le pregunto al doctor Bula por unas disposiciones que apuntan a las comunicaciones de las decisiones de las altas cortes para que solo se puedan comunicar sentencias cuando ya estén firmadas por todos los magistrados y se encuentren también registrados los salvamentos y aclaraciones de votos. ¿Cómo reciben ustedes esa disposición incluida en el proyecto? Doctor Bula, buenos días.
Muy buenos días. A ustedes, a su audiencia, doctor Barceló, doctor Guerrero, que los estoy escuchando muy atentamente. No, nosotros preferimos la transparencia y, digamos, por la experiencia, tenemos que tomar la decisión Lo mejor es comunicarla de manera inmediata a través de un comunicado de prensa mientras se recogen firmas, salvamentos, aclaraciones y demás. Tal vez no es conveniente ese lapso entre la toma de la decisión y su comunicación final a la opinión, porque se presta para peores males que los que se pretenden resolver con la norma propuesta. Veremos qué dice la sala plena, pero nosotros en general preferimos la mayor transparencia. Incluso ha habido voces de que las audiencias sean públicas, etcétera, de manera que vamos como en la dirección contraria.
Presidente Barceló, en lo que hace de la elección del fiscal general, ¿también se preserva esa función como viene hoy en día desempeñándose? Es decir, el presidente Terna y la Corte Suprema de Justicia en su sala plena ratifica o nombra al fiscal general. Para la Corte Suprema, ¿lo que está reflejado en el proyecto condensa las reflexiones que ustedes tienen sobre el particular?
Sí, la Corte Suprema de Justicia siempre ha considerado mantener esas funciones electorales. No hay que olvidar que la Fiscalía General de la Nación hace parte de la rama judicial y se integra y se hace más activa y dinámica a partir del momento en que sea la propia justicia, y en este caso la justicia ordinaria representada por la Corte Suprema de Justicia, que participe en su elección. Eso por un lado. Y por otro lado, pues eso también aleja un poco de pronto la influencia de orden político que y ustedes saben que ha habido mucha queja respecto a eso, y hace más sana y mucho mejor la elección del fiscal general. Y aprovecho sobre este tema electoral hacer esta afirmación o este comentario. La Corte Suprema de Justicia en sí no era partidaria en principio, sin que eso sea pues un punto inamovible, que se quitaran o se eliminaran las facultades electorales a las Cortes. Lo que ha querido la Corte Suprema de Justicia, en primer lugar, es tratar de preservar los institutos constitucionales de la Constitución de 91. El constituyente eligió esa forma y concedió y facultó esas funciones electorales a las Cortes. Por algo sería. Trató en ese momento de quitar de una influencia política de pronto malévola que perjudicara y generara pues inconvenientes en esas elecciones. Hoy se le quita a las altas cortes esas facultades, pero entonces miremos a dónde regresan, y regresan al seno del Congreso. Los órganos de control elegidos por el Congreso, que es casi retornar a la Constitución del 86. Entonces, alrededor de eso también pueden haber pues muchas críticas que se muestren inconformes de esa manera, con esa manera y ese procedimiento de elección de estos altos funcionarios.
Una pregunta puntual en materia de descongestión de la jurisdicción penal y de agilización del proceso penal para el presidente Barceló, sobre una norma que permite que el juez de control de garantías dicte sentencias en los casos en los que hay aceptación de cargos sin que se requiera trámites adicionales ni cambio de juez. A veces vemos que hay una aceptación temprana de cargos y sin embargo toca ir a todo un proceso hasta que se pueda proferir la sentencia. ¿Estarían de acuerdo, doctor Barceló, con esta modificación para que ese juez de control de garantías pueda dictar la sentencia?
Sí, sí. Yo hago parte de la sala de casación penal, hemos hecho uno que otro comentario. En este momento no conozco la idea de todos mis colegas, pero en lo que a mí concierne me parece que es una buena medida, agiliza y culmina prontamente el proceso. En la misma audiencia acepta cargos el imputado, pues hombre, que sea ese mismo juez que la dicte. Habría que hacer unos ajustes, ya sería en la ley, en cuanto a la categoría del juez, porque los jueces de control de garantías hoy son jueces de nivel municipal. Quienes en este momento dictan la sentencia son jueces de circuito, a ellos están atribuidas unas competencias. Entonces habría que revisar ese escenario, pero me parece que es un procedimiento dinámico, genera prontitud e inmediatez en la el procedimiento de la sentencia. Es más, si no estoy mal, creo que ese sistema se utiliza en Chile.
Pues quisiera agradecerles enormemente al doctor Guillermo Guerrero, al doctor Barceló, al doctor Bula, su presencia y primeros aportes en esta discusión pública que desde luego afecta o va a beneficiar a toda la sociedad, y a eso es a lo que aspiramos. Pero es un tema que dará para muchas sesiones y para muchos debates. En Caracol ahora son las 7:30.